Bueno, 8 pasaron desde las 12 del mediodía, el gran Héctor Larrea, maestro amigo, que trabaja aquí en la vecindad del Chavo al fondo, en el PH, va a hacer un programa con Bobby Flores, nos enterábamos. ¿Queremos algún detalle de eso, Héctor?
Antes una aclaración.
Sí.
Esta radio da al norte y al sur.
Sí.
El edificio de estas 5 radios. La nuestra está tan al sur, la folclórica, tan al sur, que vos levantás la ventana y te saludan los tipos de la base Marambio.
Es verdad, porque entrás y caminás.
Sí, sí, hay gente que se... Ha muerto gente en la mitad del pasillo. No ha llegado, gente de edad no ha llegado. Era difícil, es difícil llegar. Nosotros comprendemos, por eso no quiere venir ningún invitado. ¿Cómo te va, Cholo?
Me va bien y me enteré con una alegría tremenda. Yo conozco tus tenidas musicales con montones de gente del rock y todo, pero ahora vas a estar al aire con Bobby.
Sí, juntos. Se llama Mirá lo que te traje. Y es un programa que incluso la apuesta es original, no voy a decir cuál es, porque a lo mejor nos ganamos un oyente más. Después igual el tipo se va a ir, pero no importa. Y yo soy amigo de antes de sí. Bobby, de invitarse a escuchar discos en la casa. Me he invitado a la Rock and Pop, pero te estoy hablando de muchos años atrás.
Sí, 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 cuando no era tan común.
Sí, sí, yo estaba en Rivadavia todavía. Pero como compartimos ciertos y determinados gustos, por ejemplo, Miles Davis, yo tengo toda la discografía de Miles Davis, toda no sé, porque grabó tanto ese niato que puede faltarme. Pero...
O sea, se encuentran en el jazz.
Nos encontramos en el jazz, nos encontramos en el blues, nos encontramos en mucho de tango que a él le gusta, porque viene del padre esa predilección. Y a mí me conocía porque el padre escuchaba lo que dicen.
Claro.
Sí, y bueno, nos hemos tratado, Bobby es un tipo fantástico, y esta idea de hacer un programa juntos me pareció muy buena. Así que mirá lo que te traje, espera poner alegría en la gente, ¿no? ¿Qué
otra cosa? ¿Va a ir los sábados a la noche?
Los sábados a las 11 de la noche. A mí me gusta la idea y lo voy a hacer con mucho amor.
Una de las buenas noticias es que seguís, porque vos todos los años me tenías ahí, te vengo
sí, pero
escuchando.
Es el último año. Este es el último año. Hay que dejar que venga gente. Ese espacio lo puede ocupar un tipo que tenga mejores ideas por ahí.
No, para.
¿En serio?
Pero no, la radio tiene muchas horas y hay lugar para todos.
Y por ahora lo que tengo pensado es terminar en diciembre, pero vaya a saber.
Vaya a saber.
Sí. También, a esta edad no sabés cómo va, hoy estás bien y mañana a la tarde no, qué sé yo, no sé. Por eso es bueno tomar ciertas precauciones, no digo ser fatalista ni nada, pero hay que tomar ciertas precauciones.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, saber cuándo te vas. Es preferible decir por qué te vas, que escuchar decir, que te digan por qué te vas, Héctor, a por qué no te vas. ¿No es mejor? Es mejor, es más tranquilo, más lindo.
Sí, ¿cada uno va a llevar sus discos sin aviso o se van a poner de acuerdo?
Cada uno lleva sus discos.
Sin aviso.
Sí. El otro día...
Siete en Somierce.
...hicimos un ensayo. Y me dice el productor, ¿trajiste tus discos? Sí, claro. Entonces le di 5 discos, 5 CDs. Algunos con las tapas rotas. En uno que era doble faltaba uno. Entonces viene Bobby y le dicen, ¿trajiste tus discos? Le dice Jiménez, ¿no? Martín Jiménez. Le dice, ¿trajiste los discos? Sí, dame 2 minutos. Sacó una computadora, enchufó un pendrive, estuvo 1 minuto copiando y dijo, aquí están mis discos. Esas son 2 generaciones.
No, igual vos el CD lo incorporaste rápidamente. Pasaste
¿qué sé yo? Si a mí me regalás un pendrive, me parece que es un chocolatín y me lo como, no sé lo que... Claro.
¿Vos pasaste tus discos por las dudas a algún otro soporte para que no se pierda o tenés
al
todo?
CD, no. Paro en el CD. Yo vengo del 78 RP,
claro,
de 78. Bonita que se rompía.
Sí, sí.
Después vino el cassette.
Sí.
Después vino el... Mucho más adelante vino el CD. Yo cuando trabajaba en Bragado tenía me daba la propaladora, un grabador de alambre. ¿Sabías que existían grabadores de alambre?
No,
un alambre magnético, finito, que para lo único que servía era para enredarse y mal. Pero yo lo usaba para hacer notas. Era chico, tenía 13, 14 años. Y bueno, vengo de ahí, después el grabador de cinta. Después el grabador de cintas 3, 3 cuartos, 7 y medio, 15.
Claro.
Hasta tuve después un grabador de 30.
¿De 30?
Sí, de 30.
Más velocidad.
Una fidelidad, que así grababa los estudios.
Yo me acuerdo en el campo de chico de tener una Victrola, darle manija y poner los discos Pampa y escuchar y cuando se iba acabando la fuerza.
Era de Odeón Pampa.
Claro, sí. Los discos de 71. Pero sí, cómo no.
Sí, sello celeste y blanco.
Mm.
Muy lindo. Un amor tenía yo por esas cosas. Ah, lo sigo teniendo. Los soportes han cambiado, pero lo que no cambia es la excelencia de la música.
Pero no todos los cambios son buenos. Viste que han vuelto al vinilo porque la apertura de canales, el sonido es distinto.
Sí, pero es para
¿nostálgicos?
No.
¿Para qué?
Para especialistas. Pero yo no iría a comprar un, te digo francamente. Hay compactos, yo sé, pero yo a mí, mi oído no llega a notar esa diferencia. Te lo digo con toda franqueza.
¿Cuántos discos tenés?
No sé.
¿Cuántos cuartos tenés?
Tengo una discoteca en este pasillo de 5. Voy a dar una patada. Yo me quiero ir antes que me den la patada.
¿En tu casa tenés un cuarto para eso?
En mi casa tengo toda la casa.
Claro. Pobre, tu familia vive afuera.
Acá, cuadra y media, es muchos años.
Ah, ahí tenés todo.
Está llena de discos. Pero están, y guardo los recibos de AFIP también.
¿Sos de lo que guardo todo por las dudas?
Sí, no. Hay que pagar los impuestos, muchachos.
No, pero viste que hay gente que me ha quedado. No, tengo el recibo de la luz de hace 8 años, pero eso ya está, ya.
¿Acumulado?
No, a ver si
los
me
recibos
reclaman.
Se guardan porque podés tener un disgusto muy grande, sobre todo y en serio los de la AFIP. Yo he visto gente mal porque no pagaban los impuestos. Te cuesta pagar los impuestos. Son muy caros los impuestos acá.
Muy.
Pero hay que pagarlos. Si vivís acá, ¿qué querés? Hay que evitar, hay que elegir el mal menor. ¿Cuál es? Pagar.
Che, Héctor, bueno, ¿cuándo, qué sábado salen?
¿A las 11 de la noche?
¿Cuándo? ¿Desde cuándo?
Ahora en febrero.
¿Desde el 2? ¿En la segunda semana?
Sí, todos los sábados. Ya hicimos el ensayo general con maquillaje, con ropa.
¿Se vinieron lindos?
¿Cómo?
Se vinieron lindos, arregladitos, los dos estuvieron.
Sí.
Che, ahora que sí, maquillado todo. ¿Cómo quedó el programa que hacías con los humoristas? ¿Cómo me acuerdo de ese programa?
Ah, Humor Redondo.
¿Cómo quedó?
Sí. Y allí lo conocí a Garaycochea. Y le propuse ir al primer Rapidísimo de Radio del Mundo acá.
¿Acá?
Y fue el primer humorista que trabajó conmigo. Después hubo muchos. Pero es lo que yo quería, hacer una coproducción que dejara plata y que se pudiera contratar gente. Y así, bueno. Estuvo gente que no es muy sabido que estuvo, porque estuvo poco tiempo. Estuvo Porcel también.
¿Tuviste a Porcel?
En el Rapidísimo de la Mañana. Sí, en Rivadavia. Estuvo Miranda.
No.
Sí, porque yo era. Estuvo Miranda. Estuvo Raúl Rossi haciendo libretos de Wimpy.
Qué bueno.
Sí, le compramos los derechos a la mujer de Wimpy y lo hizo Raúl Rossi. Que yo tenía una admiración delirante por Raúl Rossi, por eso lo fui a buscar.
¿Y el elegante Miranda qué hacía?
Miranda, no sabe cómo lo quise a Miranda, ¿no? Y hacía con una actriz, hacía un interludio escrito por Hughes. ¡Una maravilla! Los tonos de Miranda eran maravillosos.
Ahora, ¿se dan cuenta lo que era un programa de radio, la producción que había alrededor de un programa de radio? La cantidad de gente trabajando.
Y había mucha producción. Había mucha producción y en la radio no se puede hacer de taquito. En nada se puede hacer de taquito en la vida, pero en la radio no se puede hacer de taquito. Si querés caficiarla a la radio, mejor quédate en tu casa o ponete un kiosco. La radio es como portadora de un mensaje para la gente, merece tener respeto, porque es el respeto por la gente. Si vos trabajás de taquito, trabajes en lo que trabajes, ¿eh? Acá, en el micrófono, como operador, en producción. No puedes ser el cafiolo de la radio. Tenés que trabajar en serio, porque si no, la vida te lo va a cobrar. Y van a ser cortos tus ciclos, eso es natural.
¿Qué te genera cuando te paras en el micrófono, cuando te sentás y ves que la llegada de tu mensaje es, por ejemplo, un país entero, que te están escuchando en realidades y circunstancias tan diferentes?
No, más vale no pensar. No, yo no lo pienso. Me da vértigo. Un día me puse a mirar el micrófono de otro estudio de Radio Rivadavia y dije, qué extraordinario. Digo, che, ¿cuánta gente escucha esto? Y cuando me lo dijeron, ¿sabés que me mareé? Me agobié, me sentí mal. Y otra vez me pasó, yendo para Mar del Plata, que antes, no sé ahora, hace mucho que yo no voy, pero en automóvil se cruzaba por un puente, y se un puente de, no me acuerdo el nombre que tenía, el lugar, y pasabas por arriba de un caserío de clase media-baja. Pero mucha, mucha, mucha gente. Y me dice la persona que venía conmigo, que era un hombre, no me acuerdo quién. Dice, en esta zona hay tal puntaje de rating en tu horario.
No.
Porque mi programa era dirigido, y lo es cada vez que lo hago, lo es ahora, la folclórica, a gente como yo, no tengo otra pretensión, ¿no? Gente como uno, gente sencilla. Hablábamos fuerte porque teníamos que, al principio, porque teníamos que superar los ruidos del martillo del taller chapista también.
Sí, es verdad.
Gente de trabajo, gente muy sencilla. Uh-huh. Gente que tenemos los mismos gustos en música, los mismos gustos en poesía, los mismos gustos en todo, ¿no?
¿Con quién era tu pase en Rivadavia? ¿Con el Tony? El pase del mediodía. ¿Vos terminabas? ¿Quién arrancaba?
Tony. Y fui el primer día que fui a Rivadavia, que yo fui a la tarde. Cuando me fui de Continental, que estuve 2 años...
Fuiste casi inaugurando Continental,
casi,
¿no?
Casi Continental, sí.
Sí.
Sí. Entonces después nos arreglamos, ¿no? Estuve 2 años y nos fuimos. Teníamos había 2 ofertas. De no me acuerdo qué radios, a la mañana y una a la tarde. Y me decían, bueno, tenés 3 ofertas. 2 a la mañana y una a la tarde. ¿Cuál querés? La de la tarde porque es Rivadavia. Dice, estás loco. ¿Cómo vas a dejar vos? Porque todos te cantan. Te doran la píldora, ¿sabes? Dice, vos tenés que estar a la mañana. Ya están vestidos a la mañana, no podés ir a la tarde. Digo, pero es Rivadavia, Gil. ¿Vos conocés Rivadavia? Mira, mucho no. Ah, bueno.
Dame Rivadavia la madrugada y no la mañana.
¿Sabés lo que era ir después de Fontana?
No.
¿Y antes de Muñoz? Después de Fontana, después de Carrizo,
claro,
y antes de Muñoz. Era el paraíso terrenal para mí.
Era una cadena.
Había que meterle pata, ¿no? Había que ponerle.
Cuidar cada minuto de aire tenía que tener un sentido.
Sí, porque además no te daban ventaja a tus propios compañeros. Y el día de las elecciones, el 13 de marzo, el 11 de marzo del 73, que era domingo, pero el dueño de la radio quiso que fuera para que se enterara todo el país que iba a haber un programa nuevo. Y ahí hicimos el programa con Tony. Yo ya era amigo de Carrizo. Recibí mucho yo de Carrizo. Afectivamente, ¿no? El último día, me acuerdo que caminamos, cuando yo me venía para acá, dice, ¿tenés deudas vos? Era así Carrizo, era insospechado Carrizo. Dice, ¿tenés deudas? Digo, no. ¿Te parece que no? Y la prepaga, ¿no es una deuda? ¿Y los impuestos no son una deuda? ¿Y la comida no es una deuda que tenés que pagar urgentemente a fin de mes? Entonces no digas que no tenés deuda, porque mirá mis números. Y me hacía los números en el café de la esquina. Y sí, siempre salís perdiendo. Es tan caro vivir que siempre salís perdiendo.
Sí, bueno, se ha confirmado la noticia que Héctor también estaba pendiente de esto y nosotros también, de la muerte de Horacio Guaraní. Está ahí confirmado en todas las pantallas, a 91 años, muy joven lo conocimos, en la Patagonia, yo me acuerdo que Guaraní, un potro cantando esos clásicos de siempre, un hombre con una niñez casi sin instrucción, que ha dado de las más lindas y profundas poesías para la canción.
Ha muerto un gran artista.
Grande.
Esa es una de las vertientes de Horacio Guaraní. ¿Vos viste que las poesías tienen una llegada impresionante. Vos las desmenuzás después y decís, ¿por qué me impresiona tanto esto? Porque tiene el encanto del autor y la sinceridad del autor. En uno de los discos, ya en Odeón, que tuvo él después de Phonogram, había, yo escuchaba ese disco, y él ya vivía en Luján. Y hay una canción que se llama Guillermo. Guillermo era el hombre que le había puesto a un árbol, que veía desde su habitación. Y le cantaba al árbol. ¿Querés creer que se me caían las lágrimas de la emoción? Era muy hondo Guaraní, un gran artista. Yo he hecho muchos festivales en mi vida. Y mi problema era Guaraní.
¿Qué decir?
El que llegaba más tarde. Te tenías que quedar hasta las 5 de la mañana. Y la gente, en donde hacía calor, donde hacía frío, hiciera lo que hiciera, no se iba hasta que no llegaba Guaraní. Guaraní ha sido uno de los más grandes fenómenos, si no el más grande, de la música popular argentina. Yo lo conocí cuando todavía usaba traje y bigotito en una fiesta que yo fui de animador, años 61, 62, en el hotel, uno que está en la Savoy, en el hotel Savoy.
Callao,
sí. Allí había una convención, no sé qué. A los animadores nos llevan para esas cosas, de las que no entendemos nada. Y estaba Guaraní. Yo ya había escuchado algunos discos. Tenía una voz mucho más delgada, era la voz primera de Horacio, ¿no? Pero vos escuchás la zamba, te querés quedar a vivir con esa zamba. Cuando ya nadie te nombre, piel morena.
Si se calla el cantor.
Sí, Sánchez lo cargaba. Sánchez lo imitaba, ¿no? Y decía, si se calla el cantor, se muere de hambre. Y él se reía como un chico. Y decía, che, cuando me imites a mí, desafiná un poco más, así te creen.
Nene. Marcelito Simón.
Sí, chicos, ¿cómo están?
Bien.
Bueno, sí, ya está confirmada la noticia. Estaba muy enfermo, ¿no? De hace tiempo. Y ahora que tenemos que darla, lo hicimos después de hacer algunas averiguaciones, como siempre ocurre en este trabajo, endógenas y fuera de aquí también, ¿no? El informativo nos ayudó mucho. Pero lo que hace que a uno se le quiebre la voz es que aquí trabaja la hija de Horacio, Virginia, ¿no? Y escuchar el llanto de ella es estremecedor, ¿no? Está en este momento en la discoteca, sospecho que estará yéndose.
Una de todas las historias que tenés con el folclore, sí, de las voces de la patria grande, sí, una de Guaraní.
Ah, bueno, hicimos un viaje de un mes en el barco que él tenía, que se llamaba el Chiqui. Salimos de aquí del Tigre y llegamos, después de un mes de navegar aguas arriba por el Paraná, al puerto de Barranqueras, allí entre la frontera del Chaco y Corrientes. Y yo puedo decir, no, le saqué foto porque no tengo ese hábito, ¿no? Que yo lo vi a la mañana, pues, vamos, teníamos habitaciones separadas, camarotes separados, pero yo lo vi tomando leche.
Esa es la anécdota. Ahí está la gran anécdota de la historia de Horacio.
Sí. Bueno.
Bueno, ha muerto uno de los más grandes líderes que ha tenido el arte popular en la Argentina, ¿no?
Ese del nombre tan complicado.
Heraclio Catalín Rodríguez.
Exacto.
Y hay también con ese nombre algunas historias graciosas.
Sí, buenísima. La del policía.
En el folclore me parece, no estoy seguro, no sé qué opinan ustedes que son tan conocedores del asunto. Yo creo que ha sido el más fuerte ídolo que tuvo la canción folclórica en la Argentina.
Lo acabo de decir, Héctor.
Bueno.
Había que esperar que llegara al festival de turno y no se movía nadie hasta
otra vez.
Sí.
La gente, el último número, suponete, en algún festival, terminaba a las 3 de la mañana. Sí. Horacio tendría ya que haber llegado. Pero eran las 5, no llegaba y la gente no se iba.
No se iba. no se iba.
Yo recuerdo, durante unas temporadas se hizo un festival en Balcarce.
Sí, en el Cerro del Triunfo.
Sí, muy lindo.
Muy lindo festival.
Muy lindo festival y muy lindo escenario.
Claro, porque tenía un gran director que se llamaba Benítez, que era un tipo de muy buen gusto en la
puesta. Sí, me acuerdo de Benítez.
Sí, 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 Rubén Benítez.
Sí, y llevaban un animador por año.
Sí.
Yo era Mareco, a mí y después Carrizo.
Sí.
Estaba en Mar del Plata esa vez y fui a verlo a Carrizo, a decirle que se comprara calzoncillos largos y camiseta de frisa, porque la noche hacía mucho frío en el cerro.
Claro, claro.
Entonces fuimos a golpearle la puerta porque era un sábado. Sí. Estaba cerrada la puerta del tendero que todavía vendía camiseta de frisa y calzoncillos de frisa.
Sí.
Y se los compró y dice, pero para usted no tengo, usted es muy largo, dice, déjeme ver. Y entramos y se fue a probar los calzoncillos.
Qué gracioso.
Bueno,
Carrizo, que ha tenido como vos tanto éxito en ese milagro que era Radio Rivadavia, el título lo sacó, La vida y el canto, de una canción de Guaraní.
No me digas.
Sí, claro.
No lo sabía.
Claro, sí.
No, mirá.
Sí, absolutamente.
Bueno, termino de contar, así un frío espantoso, la gente estaba con mantas. Sabía que iba a ser frío, claro. Pero no tanto.
Sí, sí.
Y no se fue hasta que no llegó Guaraní, a las 5 de la mañana.
Qué bárbaro.
Una cosa impresionante. Y eso a los animadores no nos gustaba.
Claro, ¿y qué te parece?
Era muy tarde.
Te tenés que quedar hasta ahí.
Entonces, pero él no escuchaba reproche. Como trabajaban tanto.
Qué bárbaro.
Porque además, como decía Mercedes, los festivales te llevaban uno en Jujuy y otro en Ushuaia.
Claro.
No sé, se enojaba mucho.
Sí,
ahora sí,
sí
o no, ahora sí o iba nomás.
Sí. Fue un gran animador cultural.
Sí.
Enorme.
Una intuición ese hombre.
Sí. Él hacía canciones a mano alzada, las escribía en el aire, como el poema de César Vallejo, ¿no? Sí. En fin, ha muerto. Yo creo que en el folclore, hablando de todos, debe estar entre los tres más importantes de toda la historia.
Sí, ¿no?
¿Atahualpa?
Sí. ¿Atahualpa? No. Atahualpa no es una valoración, digamos, cultural la que estoy haciendo, sino
no,
popular.
No, como
sí.
Símbolo.
Sí. Ah, como símbolo, sí, no. Pero además, en cuanto a concitar el favor del aplauso, me parece que Guaraní...
La gente lo sentía muy cerca.
Sí.
Vos escuchás la villerita, el último hizo la chica que viene del interior, que está en una casilla y que se tiene que pintar para ir a trabajar en la Panamericana.
Que es además un caso muy interesante el que está citando, porque Guaraní escribió sobre el folclore sin prejuicios. Y la prostitución, que es fuertemente folclórica, a mí Siria Cortija, quien alcancé a conocer, me contó que había tocado en prostíbulos, el Chúcaro me contó lo mismo, hay canciones o letrillas del tango, ni que hablar, ¿no? Sacudirme la persiana, todas esas cosas, guarangas del tango inicial que tienen que ver con el prostíbulo. Pero Guaraní escribió sobre ellos, y cuando él hablaba, y lo decía con el nombre de un decreto, ordenanza.
El decreto, claro.
Sí.
840.
Hay que borrarlo.
Cuando yo vine a Buenos Aires, yo quería ser 840, es decir, quería ser rufián.
El cafiolo.
El cafiolo,
claro. Chico, gracias.
Bueno, gracias. Antes que se desmaye tu productora,
sí,
mandando el noticiero que se va a armar por
sábado,
perdón.
Sábado a las 23, perdón. El Bobby y el Tito.
Bueno, muchas gracias. Por el sábado,
ningún razón que lo condene a andar sin mando.